Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martínez, ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Prohibido olvidar es una frase que ha dado título a una canción, a un libro y a una película, pero también es una frase que los estadounidenses han hecho suya cuando se habla de los ataques terroristas de 2001.
22 años después, la fecha no se olvida en Estados Unidos. Y hoy, para conmemorar esa tragedia, reproducimos una entrevista con William Rodríguez, uno de los sobrevivientes del acto terrorista, que nos cuenta lo que se vivió en el interior de los edificios de las Torres Gemelas en Nueva York antes de que se desplomaran por el impacto de dos aviones comerciales secuestrados por terroristas árabes. Vamos a escuchar a William Rodríguez, jefe de mantenimiento de las escaleras de uno de estos edificios, en esta entrevista que habla, como yo dije, de lo que sucedió al interior de esos edificios. La primera pregunta es, ¿cómo lograste salir de este lugar? ¿Qué fue lo que pasó? Nárralos a nosotros, ¿qué es lo que ha pasado?
Mira, chicos, yo fui el último que salió con vida del edificio. Antes que se desplomara, cuando el edificio comenzó a desplomarse, ya yo estaba saliendo en ese momento. A mí me gritaban, corre, 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 corre. ¿Qué sucedió? Pues simplemente yo fui a trabajar como se supone que entré a las 8, llegué a las 8:30 de la mañana porque acababa de llegar de mis vacaciones y pues me puse a hablar con el supervisor de todo lo que me había pasado en las vacaciones, eso se fueron los 10 minutos. A eso de las 8:45 tuve una explosión, pero estruendosa, una cosa que sacudió el piso. Pero ¿qué sucede? Que no se sintió tan fuerte en el área donde me encontraba porque el edificio tiene 6 subniveles de sótano. Yo me encontraba en el subnivel número 1, que es donde están todas las oficinas de soporte del edificio, como de mantenimiento, de electricista, de mecánico. Ahí viene el supervisor, que fue eso, y a lo mejor un generador de energía eléctrica que se reventó, porque eso ha pasado anteriormente y hace ese tipo de sonido. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a haber una clase de pequeñas explosiones, ¿no? Se oye una explosión y en ese momento entra corriendo un hombre a la oficina y dice explosion, explosion, explosion. Y cuando lo miro, toda la carne de ambos brazos le estaba colgando de la punta de los dedos, estaba en pura carne viva, una cosa pero horrorosa. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, los elevadores. Y yo pensé que se había reventado el generador de energía del elevador y creó una bola de fuego y lo quemó. Ahí yo le digo, no te muevas, yo voy a llamar a la unidad de servicios médicos y cuando voy a tomar el teléfono, otra explosión. Y a esa sí que se sintió que se movió el piso, las paredes parecía que se iban a desgarrar. Ahí yo le digo al supervisor y a todos los trabajadores que estaban adentro, salgan, vámonos. Ellos no sabían qué hacer, estaban debajo de los marcos de la puerta porque pensaban que era un terremoto. Yo, no, todo el mundo junto, vamos. Los hombres estaban llorando, las mujeres gritando histéricas y yo pues los jalé a todos afuera y los saqué y llevé al hombre con la piel colgando hacia el área de entrada al edificio. Y cuando estamos finalmente afuera en la calle, yo miro hacia la parte de arriba del edificio y veo que le falta un pedazo y se está quemando. Yo, ¿pero qué es eso? Y en el radio, en ese mismo momento, uno de los agentes de seguridad, dicen que un avión le dio al edificio.
William, ¿pensaron ustedes desde un inicio que se trataba de un acto terrorista o creyeron que era un accidente?
Mira, creímos que era un accidente, pero a mí me estuvo extraño porque yo digo, un avión, pero esto es un área de no volar, esto es un área restringida porque yo lo sé, porque en el año de los 80 hubo un accidente con un helicóptero en el área del Empire State Building y pues lo encontré muy raro. Yo pensé que era un helicóptero de la policía, eso sí. A lo mejor es un helicóptero de la policía que chocó contra el edificio. Pero cuando miro, lo primero que me viene a la mente son los trabajadores de la cafetería. Yo, ¡ay, Dios mío, la gente de la cafetería, del restaurante, ¿qué va a pasar? Y caigo en cuenta de que los elevadores son operados por nuestros empleados. En eso yo le digo al supervisor, ven, vamos a sacar a la gente de los elevadores. Y me dice, no, yo no voy. Nadie quería ir. Yo le quité el radio a uno de los de seguridad y me metí al edificio. Corrí al edificio, volví a entrar al área del sótano. Estaba toda completamente desolada. El sistema de irrigación contra el fuego se había activado. O sea, había agua por todos lados. Eso ya estaba lleno de agua. En eso subo al área donde estaba la parte de la oficina y ahí me encuentro un señor. Ahí le digo, sálgase. Dice, no, oigo gritos, me dice él. Digo, pero ¿dónde? Empiezo a buscar y oigo el grito que sale de uno de los elevadores de carga. Mira, el elevador de carga no tenía ningún tipo de energía y esa gente estaba gritando, estamos aquí, nos estamos ahogando. Dice, ¿cómo que se está ahogando? Dice, era que el agua se le estaba metiendo al elevador porque el sistema de irrigación se había conectado. Pues, ¿qué sucede? Que el agua se estaba metiendo, acuérdate que es un sótano, se está metiendo dentro del elevador. No se veía la gente, pudimos forzar la puerta un poco y se veía que estaba a un subnivel más bajo, como que se quedó atascado entre dos pisos. Y pues yo veo un pedazo de tubo de acero, pues lo agarro y lo meto entre las puertas y empiezo a forcejear la puerta hasta que finalmente rompimos el mecanismo del elevador, del ascensor, y abrimos las puertas. Cuando abrimos las puertas, la profundidad era grande donde ellos se encontraban. Pero ¿qué pasa? Que en esa área, como es el área de las oficinas de soporte del edificio, yo recuerdo que ahí había una escalera que siempre estaba ahí de los electricistas, que siempre lo usaban para cambiar las bombillas y las cosas eléctricas, ¿no? Fui, cogí la escalera, la tiré, ahí brincamos, sacamos los rieles del techo que son transparentes y son de metal, ahí sacamos los rieles y empezamos a jalar las dos personas que estaban dentro del elevador, porque al abrir las puertas automáticamente todo el agua entonces sí que se metió. Claro. Tenían el agua hasta los ombligos. Ahí pues lo saqué y pues en eso me voy entre el agua, casi no se veía, hacia el área de las escaleras, porque yo como estaba a cargo, mi función en el edificio era el jefe de mantenimiento de las escaleras. Yo tenía la llave maestra y es una llave que es restringida, no se la daban a todo el mundo. Era una llave que le daban a pocas personas. Uh-huh. Y hoy esta gente va a necesitar mi ayuda. Cuando voy a abrir la puerta me encuentro con un oficial de la autoridad de puerto, que son los que defendían el edificio en cualquier clase de situación, ¿no? Tenían su propia oficina, tenían su propio cuartel y pues lo conocía por muchos años. Él me dice, tienes la llave. Le digo, sí, tengo la llave, vamos. Subimos al primer piso ya estaban los bomberos con sus tanques de oxígeno, con sus garfios para abrir puertas, máquinas para romper lo que fuera, ¿no? Pero es un equipo sumamente pesado. Le digo, vengan por aquí, por esta escalera. El edificio se divide en tres escaleras, la A, la B y la C. Y todas estaban llenas. Le dije, vámonos por la B, que quizás haya menos tráfico.
Todavía el segundo avión no había impactado la otra torre.
Correcto, que pasó 18 minutos aproximadamente después.
O sea, lo que nos está narrando, correcto, William, es el término de 18 minutos físicos, reales.
Correcto. Comenzamos a subir las escaleras. En ese momento una persona nos dice, mira, hay una persona en silla de rueda en el piso 27. El procedimiento de rescate que nos han enseñado en el edificio, nosotros siempre tuvimos ejercicios de rescate, siempre, y fueron esporádicos durante el año. La gente sabía exactamente lo que tenía que hacer, que era no tomar los elevadores e irse a las escaleras regulares de escape contra fuego. Seguimos hacia arriba, mira la subida hasta el piso 27, mi hermano, eso fue la cosa más difícil que tú te puedas imaginar, porque es que el equipo era tan pesado para los bomberos. Yo estaba impuesto a hacer ese tipo de trabajo, mis piernas son sumamente fortalecidas por los años que llevo haciendo las escaleras, pero yo nunca en mi vida iba a hacer las escaleras de abajo para arriba, eso es lógico. Cierto. Pues te imaginarás tú cómo estaban esos pobres bomberos, estaban muertos. Ellos llegan al piso 27 y se han caído en el piso de lo exhaustos que estaban. Ellos se quitaron todo el equipo, tumbaron todos los tanques de oxígeno, todas las máquinas que llevaban y se han quedado en pura camiseta, ¿okay? Pues ¿qué sucede? Yo abría con la llave maestra y sacaba a gente, ¿no? Pues ¿qué sucede? Que cuando llegamos al 27 ya estaban exhaustos. Esto, como dices tú, complicó el rescate. Le doy un tiempo ahí para que ellos descansen un momento. Les consigo agua porque yo el piso lo conocía muy bien. sabía dónde se encontraba la cocina con las botellitas de agua, le repartí las botellitas de agua, llamé por teléfono a mi madre en Puerto Rico, le dije, mami, no te preocupes, yo estoy bien. Mi mamá dice, pero ¿qué estoy viendo la torre quemándose? Dice, no, yo estoy en la parte de abajo y estoy rescatando gente.
O sea, ya desde el piso 27 tuviste el tiempo de llamar a tu mamá y todo.
Sí, yo tuve tiempo, yo la llamé para que no se preocupara, porque lo primero que yo pensé, mi madre está viendo esto en televisión.
Claro.
Pues sigo, me llevo un grupo y el oficial estaba sin aire. Llegamos hasta el piso 39. El otro grupo se quedó en el 27. Abrí hasta el piso 39. En el piso 39, de nuevo, el policía se tira en el piso, se recuesta contra la pared, echa la cabeza hacia atrás, contra la pared, y respira profundo y me dice, no puedo, esto está demasiado, esto está imposible.
Es decir, ya estaba envuelto en humo en el interior de este edificio, ¿no?
El humo estaba entrando. Si yo llevaba una... En uno de los pisos que yo abrí, yo tenía...
Máscara.
Máscara, sí. Entonces yo le estaba repartiendo máscara a la gente para que no se intoxicaran ni nada con el humo.
¿Por dónde entraba el humo, William?
Bajaba por las escaleras, pero no tanto por ese sentido, sino lo que pasa es que como se reventaron tantos vidrios del impacto, el humo cuando subía o bajaba se iba metiendo por las ventanas y entonces corría por los pasillos y se iba por las escaleras.
No. En este momento no había fuego. ¿Dónde tú estabas?
No, donde yo estaba en ninguna área había fuego.
Solo humo.
Humo.
¿Y había electricidad en este momento en el edificio?
En las escaleras todas tenían electricidad, pero nosotros tenemos un sistema también, las escaleras aquí, todos los edificios por ley tienen que tener un sistema de abastecimiento de electricidad para casos de emergencia, que es a base de pilas.
¿No? De baterías.
Sí, correcto. Pues yo recuerdo que paré en el piso 33 y ahí sí que había un humentín, pero el humentín fue que parece que con el impacto y todo, se quemaron líneas eléctricas y era un olor a quemazón eléctrico, ¿viste?
Sí, a cable quemado.
Sí, sí, cable quemado. Eso es lo que yo olía, mucho cable quemado, pero había mucho humo. Pues yo cogí con el 39 con el oficial y le digo, mira, ¿qué vamos a hacer?
Y a esta altura seguían bajando personas.
Seguían bajando personas.
En la medida en que ustedes subían, bajaban personas.
Correcto.
¿Las evacuaban o lo hacían?
Las evacuamos.
Sí, los evacuaron.
Pero ellos automáticamente ya sabían lo que tenían que hacer.
Claro, claro.
¿Y la persona esta?
La silla de ruedas.
La silla de ruedas incapacitada.
Ya yo la había dejado en el piso 27.
¿Con los bomberos?
Con los bomberos.
¿Logró salvarse?
Mira, sí, pero la pusimos en una... No podíamos bajarlo en una silla de ruedas. Eso fue también lo que tomó tiempo, porque en obras de rescate... En el edificio siempre decía que personas inválidas se dejaban siempre para lo último, para que no aguantaran el flujo de gente bajando por las escaleras.
Claro.
Pues lo removimos, lo sacamos de la silla de ruedas, lo pusimos en una camilla y lo estaban preparando para bajarlo. Pues esperaba que bajara un poco el flujo, ¿no?
William, ¿cuándo se agrava ya definitivamente la situación?
En el 39, cuando estoy hablando con el oficial, se oye un estruendor, pero increíble, ensordecedor.
¿Una explosión?
Una explosión. En este momento yo no sé si fue que el avión le dio a la Torre 2, no sé si fue que se había derrumbado la Torre 2, pero eso tembló todo el edificio, fue ensordecedor. Se oían todos los cristales reventados en la torre donde yo estaba, completamente, se sentía una brisa que entraba.
Claro.
Oímos en el radio, perdimos el 65.
Perdimos el 65.
Sí, el 65, ese es el código de que quiere decir que el piso se había derrumbado del piso 65. Entonces se estaba cayendo por dentro del edificio donde yo estaba, como si fueran naipes. Se estaba cayendo uno encima del otro, los pisos.
Ay, ya Dios tuvo usted entonces, al igual que los bomberos, que salir, ¿no?, del lugar.
No, en este momento me dice el oficial, yo digo, mira, parece que si se cayó el 65, debe haber gente en el 44 atascado. Vamos a subir y a sacarlo. Entonces nos vamos por el área de la maquinaria, que es por la parte izquierda del edificio, y él me dijo, mira, no, Willy, escúchame, no, baja, hazme un favor, a mí me pagan por esto. A ti no, tú lo estás haciendo y te lo agradezco y todo, has salvado mucha gente, pero no, vete. Necesito que me ayudes a sacar el señor del piso 25 hasta el lobby, porque necesita ayuda, y salte, por favor. En otras palabras, el oficial a mí me salvó la vida.
Dios mío. Él se quedó adentro.
Yo decido bajar con los bomberos, tres bomberos más, la persona que estaba en la silla de ruedas, como te expliqué. Bajamos esos 27 pisos con esa persona sumamente pesada, ya las piernas no nos daban.
O sea, tú bajaste nuevamente del 39, bajaste nuevamente al 27.
Y del 27 al... Exacto.
Volviste junto con los bomberos, seguiste por abajo.
Correcto.
William, ¿cuántas personas tú estimas estaban dentro de esta torre?
Mira, no, aquí en esa torre había miles. Yeah. Y pues siempre eso estaba lleno. Eso estaba lleno. Eso, y los trabajadores ahí entraban a trabajar a las 6 de la mañana.
Es decir, de que ya habían miles de personas a la hora del primer impacto, claro. Y del segundo más todavía.
Claro.
Bueno, entonces terminemos, bajas al piso 27 y regresas con los bomberos hacia abajo.
Hacia el primer piso.
Este oficial de la policía se queda arriba.
Se queda arriba como con 30 bomberos más.
Pobre hombre.
Entonces yo recuerdo que yo dejé dos tenientes de los bomberos y el teniente me dijo, yo le dije, mira, te dejo la llave. Y dice, no, ahora no necesitamos la llave porque ya evacuamos hasta el piso 44, uh-huh. Que es lo que, el 39 hasta el 40, ya de ahí no había más pisos de gente. Era el 41 era de maquinaria, el 42 de maquinaria y el 43 era de una cafetería que estaba ya vacía.
William, tengo entendido que gran parte del personal de las torres eran hispanos.
No, mira, el 90%.
¿El 90%?
Sí, el 90% es hispano. El 90% de los trabajadores de la torre son hispanos.
Es que Nueva York tiene una población hispana muy numerosa.
No, numerosísima.
Sobre todo de puertorriqueños, dominicanos. Bueno, puertorriqueño es William Rodríguez con el que estamos hablando. Y vamos a decir que estamos hablando con William Rodríguez, mantenimiento de las escaleras. Tenía a cargo el mantenimiento de las escaleras de una de las torres, de las Torres Gemelas de Nueva York, que como todos conocen fueron impactadas por estos ataques terroristas y desplomadas, o sea, derrumbadas.
Durante 20 años estuvo ahí en las Torres Gemelas.
Cuando llegas abajo, William, ¿qué haces entonces? Porque ya estamos hablando tiempo a punto de derrumbarse ya la torre.
Correcto, mira, llego al lobby y se oía el crujir de las paredes. En ese momento vienen varios bomberos más y nos quitan la camilla porque ya se había llamado que veníamos abajo con la persona de la silla de ruedas. Bajamos otras personas que iban al frente de nosotros. Era un señor que tenía un problema como respiratorio, una señora con un problema respiratorio y un señor que se estaba aguantando el corazón. No tenía infarto porque lo habíamos chequeado, pero parece que el proceder por las escaleras le estaba haciendo mucho daño. So, en total eran tres personas las que habían bajado, que necesitaban asistencia médica. Pues nos quitan la camilla, se van corriendo a llevarlo a la ambulancia. Yo voy caminando en la parte de atrás y estoy atónito porque 20 años yo conocí ese edificio como la palma de mi mano y veo que las paredes, todo el mármol bonito que habían traído de Italia para hacer ese edificio se había derrumbado, las paredes estaban totalmente peladas, los elevadores, las puertas se habían puesto en forma de triángulo por el impacto y la área de las puertas de entrada, todos los cristales se habían roto. En otras palabras, tú salías por una ventana.
Qué cosa más grande.
Óyeme, y la cosa más terrible es que cuando estoy saliendo, la policía me grita, no mires hacia atrás. Óyeme, y lógicamente, cuando te dicen no mires hacia atrás, lo primero que tú haces es mirar, por si viene algo y te va a dar. Miro hacia atrás y lo que veo es todos los cuerpos de la gente, que luego me enteré, porque yo no sabía que se habían tirado. Uh-huh. Que se habían suicidado por el fuego que había en los pisos de arriba. Y cuando yo veo todos esos cuerpos, pero que jamás en mi vida yo puedo olvidar la visión de esos cuerpos derretidos prácticamente contra el piso. En otras palabras, que no se veían un como cuando tú ves un cuerpo recostado en el piso. No, esos se veían como aplastados y no había sangre. Lo que había era mucho gris, estaban todos grises, el gente que había tratado de escapar y los cristales de arriba le cayeron encima y los mataron, mucha gente cortada, una cosa terrible, horrible. No. En ese momento me gritan, corre, cuando dicen corre y me da, miro hacia mano izquierda, veo que el Hotel Marriott, que se encontraba entre la Torre 1 y la Torre 2, se había desplomado a la mitad. Yo digo, oh my God, Dios mío, se ha muerto toda la gente que estaba ahí. Y empiezo a correr y se oye el crujir del edificio, como coger, ¿sabes cuando se rompe un árbol por la mitad de raíz?
Así claro. Mismo, claro.
Imagínate ese sonido multiplicado por miles de veces, un sonido así ensordecedor de desgarre. Se oye ese sonido de desgarre y un sonido como si fueran unos trenes pasando por encima de unos rieles, como si iba a haber un terremoto, igualito, y se siente el piso que se está moviendo. En eso yo empiezo a correr y ya en eso veo que la gente se está tirando a los carros hacia el frente y yo no tenía carro. Yo veo un camión bomba y me tiro debajo del camión bomba. Y me estoy tirando y el edificio cayendo. Mientras estoy poniendo la pierna izquierda dentro del camión de la parte de abajo, ahí se derrumbó completamente el edificio. Empezaron a caer piezas de concreto, empezaron a caer cristal, se oía todo. Y yo sentía como el camión se iba hundiendo en el piso, como que el peso que estaba sintiendo, el sistema de absorción de suspensión, se estaba cediendo. Y yo decía, aquí voy a morir aplastado, Dios mío, voy a morir ahogado también, o asfixiado o aplastado, porque no se podía ver, no se podía respirar por el humo que había caído, el polvo de cemento gris que había caído. Y de momento al rato para todo y hay un silencio y de momento se oyen gritos, ayúdenme, después por otro lado, ayúdenme, por el otro lado, ayúdenme, diferentes gritos, toda la gente que le había caído algo encima, que no pudo correr a tiempo. En ese momento yo digo, estoy herido, pensé que había perdido ambas piernas, pero no fue así. Lo que pasa es que tanto subir escalera y bajar escalera con tanto peso, las rodillas se me habían ido y el dolor que tenía en las rodillas era intenso. Yeah. En eso tenía un bombero en la parte del frente tirado hacia el lado y yo digo, estás bien, y dice, sí, estoy bien, tú estás bien, y dice, pensé que perdí las piernas, pero estoy bien, pero no se veía nada, y te digo que no se vio nada por casi 15 minutos en el piso, el polvorín que había. No se veía nada, entonces sale todo el mundo gritando, escupiendo. Yo gritaba que me dieran oxígeno, corrí, abrieron una ambulancia, ahí me metieron dentro, cerraron todas las puertas porque se estaba metiendo todo el humentín adentro. Me dieron oxígeno por unos 15 minutos. Cuando pude finalmente respirar bien, casi no veía porque me quemó mucho los ojos, el área de los ojos, el polvo. Y pues volví al área donde había pasado todo, a sacar gente de debajo de los carros, porque muchos carros se aplastaron.
Claro.
Entonces, había un puente que iba de la torre número 1 a Battery Park City, que es un complejo de edificios que estaba al cruzar la calle del World Trade Center, y todo ese puente se había derrumbado, y encima, cayeron encima de camiones de rescate, y tú veías las piernas de la gente que estaba en el área, se veían las piernas, se veían los brazos, nosotros buscando, pero ya era muy tarde.
Sin duda alguna, William, sí. Rodríguez, cambió tu vida,
cambió
como se
vida.
Dice, volviste a nacer.
Volví
y
a
eres
nacer.
Testigo sobreviviente de esto que ha quedado marcado para toda la vida, que es un Así atentado es. Terrorista contra el Centro Mundial de Comercio
nos
de
queda,
Nueva York.
Nos queda apenas un minuto en este segmento, William. ¿Cuál es tu reflexión final después que ahora?
Sí, mira, mi reflexión es bien directa. Fue un atentado, a mí no me importa la política exterior, interior ni nada, pero ahí la gente que más sufrió fueron los hispanos, porque lo más que se perdieron ahí son vidas hispanas.
William Rodríguez, muchísimas gracias. Estuvo
saludo,
al frente de las escaleras, jefe de mantenimiento de las escaleras de las Torres Gemelas en Nueva York, hoy contando la historia aquí en Radio Martí, en especial para las noticias como son.
Que Dios te bendiga y bueno, pues nada, adelante.
Hasta luego.
Cómo transcurre el tiempo, ¿eh? 22 años.
Y la verdad es que hay que volver a escuchar esta historia. Hace 22 años, pero ahí los que escucharon la historia, quizás los más jóvenes incluso, ya saben lo que sucedió de verdad, lo que se sintió cuando Estados Unidos fue atacado por estos terroristas.
Marcó a Estados Unidos y al resto del mundo.
Para toda la vida. Cambió el mundo después de ese ataque terrorista del 9-11 del 2001.
Muy bien. Hasta aquí, tema a fondo.